Al final, cuando todo esto acabe, resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resurgirá a tu imagen. Ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre. Reinaremos contigo en tu paz para adorarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre.
Y en tu presencia ese río se desbordará.
Recordamos el mensaje que nuestro querido Papa Francisco en la Vigilia Pascual nos ha dejado, ¿no? Dentro de los tantos mensajes que nos ha dejado, que el derecho fundamental que se conquista el Sábado Santo y que no nos puede ser arrebatado es el derecho a la esperanza que viene de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué bello y qué hondo. La esperanza que no nos puede ser arrebatado, como un derecho, la esperanza como un derecho. Y tenemos también un regalo en este tiempo, que es el regalo de estar en casa. Para muchos dicen, bueno, pero no es, para mí no lo estoy viendo mucho como un regalo, sino también como un desafío, como una prueba, sí. Pero también es un regalo para estar con aquellos, con mucha esperanza, con aquellos que amamos. Y que podemos, en este ámbito de nuestra casa, de nuestro hogar, ser portadores de la semilla de la esperanza para sembrarla en aquellos lugares que más se está necesitando en nuestro hogar, ¿no? En la relación con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la relación de hermanos, en la relación quizás con nuestros padres si somos hijos, la semilla de la esperanza que no defrauda, el no teman, unida a esta misma semilla de la esperanza, ¿no? Por eso queremos preguntarte hoy, ¿qué nombre lleva la esperanza en tu hogar? ¿Y cómo y dónde sembrás esta semilla de la esperanza en tu casa y en los vínculos, fundamentalmente? Hoy recibimos a Jorgelina Hernando, porque hoy lunes seguimos con nuestro querido ciclo Escuela para Padres. Jorgelina es licenciada en psicología y miembro del staff de la Fundación Padre ya hace muchos años, y hoy la tenemos aquí en este lunes. Felices Pascuas de Resurrección, Jorgelina. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Verónica. Felices Pascuas para todos. Espero que hayan tenido un lindo domingo compartido más que nunca en familia.
Así es,
y con
¿no?
los que tenemos bien cerquita. Así que, bueno, espero que haya sido un lindo domingo.
Bueno, gracias por estos deseos desde el corazón. Jorgelina, vamos a hablar de la esperanza, y la esperanza como semilla, ¿no? También hablábamos ayer entre nosotras, la esperanza como el río que riega una superficie que quizás puede llegar a estar seco y que puede llegar a hacer brotar otros valores dentro de la familia, ¿no? Creo que la esperanza en este momento que estamos pasando es fundamental por diferentes motivos, ahora me dirás, ¿no? Pero en estas cerrazones, también en estos miedos, vos como profesional de las emociones, como psicóloga, sabrás que el mundo emocional cambia en la medida que también las circunstancias va cambiando y nuestra vida va cambiando, ¿no? Y tenemos que también darle paso a las emociones para ver cómo estamos viviendo este tiempo y prestarle atención a las emociones como una puerta de entrada a nuestro mundo interior. Pero muchas veces no es la esperanza la que nos alberga, sino nos dejamos dominar por el miedo, por la desazón, por la angustia, por la estrechez, en vez de acercarnos a nuestros vínculos en este tiempo que tenemos posibilidad, nos alejamos, desconfiamos. Es decir, la esperanza como un tutor en este tiempo, como un río que empapa, como una semilla que hace crecer, Jorgelina, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el trabajito previo que hicimos ayer de intercambio estuvo muy bueno y lo sintetizaste de una manera muy clara. Y también me parece muy cercano, ¿no? Porque a veces leemos grandes frases o libros que de repente están las cosas explicadas de una manera muy linda, pero nos cuesta bajarlo a la vida cotidiana. Entonces sí, esto de poner ejemplos, de poner ejemplos concretos de la vida de cada uno, modelos o símbolos, como ponemos el del agua y el río, ¿no? Como que las semillitas que uno planta en este terreno, si están regadas por el río de la esperanza, probablemente tengan la cosecha sea mucho más satisfactoria, ¿no? Creo que este momento es un momento, es una gran oportunidad. Vos hablaste del regalo de estar en casa como algunos lo piden como un regalo, otros lo piden como un desafío, como una prueba. Yo creo que es una gran oportunidad. Frente a las situaciones de crisis, en general, los seres humanos hay dos grandes alternativas. Una es paralizarnos y la otra es ponernos en acción y tomar a la crisis como una oportunidad. Entonces creo que, bueno, que este tiempo de estar en casa, si lo tomamos como una oportunidad de fortalecer los vínculos que para nosotros son importantes, y en esto también quiero tomar no solo los vínculos con los que están viviendo en la casa con nosotros, sino gracias a la tecnología a la que muchos de nosotros accedemos, también hay un montón de gente que no, y eso lo tenemos que saber, gracias a esto también podemos seguir fortaleciendo vínculos con gente con la que no estamos en contacto directo, ¿no?
Absolutamente.
Entonces me parece que teniendo en cuenta esto que también tan científicamente se ha ido comprobando, algo que desde hace mucho la humanidad lo sabe, pero que hoy en día los científicos lo han comprobado, que tener vínculos saludables nos hace más felices, creo que es una gran, que lo podemos vivir como una gran oportunidad. Por eso digo, es importante acá ser consciente, tener como un acto de conciencia y de voluntad, porque yo también estoy escuchando mucho, bueno, después de esta pandemia vamos a salir mejores personas, mejores. Sí, vamos a salir mejores si nos lo proponemos y si trabajamos para eso. No es mágico, no es que esto nos va a transformar en mejores personas, en mejores sociedades, en mejores... Creo que hay un gran acto de conciencia que hay que hacer, particular, después social también, pero partimos en lo particular, un gran acto de conciencia y voluntad, o sea, querer salir mejor persona, querer nutrir nuestros vínculos. Si nosotros no queremos eso, eso no va a suceder.
No pasa nada. Magia no es. Magia no, no es. Es lo mismo que pasa con un duelo. No. Hablamos en una oportunidad que lo que está pasando en el mundo entero es un gran duelo, ¿no? Es el duelo de la pandemia, el duelo por mismo el fallecimiento de muchas personas. Sí, también porque no podemos hacer las cosas que teníamos planificadas para este tiempo, porque hemos omitido muchas cosas que también teníamos planificadas para este tiempo. Es un gran duelo que está sufriendo toda la humanidad. Y como el duelo, no podemos no trabajarlo, ¿no? El tiempo no cura nada, sino lo que hacemos con ese tiempo y cómo trabajamos nuestras heridas. Creo que aquí es lo mismo, ¿no, Jorgelina? La esperanza tiene que ser trabajada en nuestros hogares.
Exactamente, por eso hay una frase, creo que es de Bert Hellinger, que es el gran creador de las constelaciones familiares, que él dice, no es importante o no es tan importante lo que pasó, sino lo que yo hago con lo que pasó.
Claro.
Sí, porque si yo me quedo enganchado en lo histórico de lo que pasó, que me parece que está bueno ser consciente de lo que pasó, o en este caso, ¿no? Ser consciente de lo que está pasando, como decís vos, ser consciente de las pérdidas que estamos teniendo. Pérdidas a todo nivel. Hay gente que pierde personas queridas, hay gente que pierde oportunidades laborales, hay gente que pierde dinero, hay gente que pierde proyectos. O sea, hay pérdidas. Pero el tema es, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo me paro yo frente a eso? Por eso creo que es una gran oportunidad, sobre todo para los padres y las madres, porque esto es mucho más una oportunidad para una persona ya adulta que para un niño. Al niño y el adolescente está en el camino hacia, ¿no? Con el adolescente se le puede decir, bueno, a ver, ¿cómo te paras frente a esta oportunidad? Al chico chiquitito no le dice eso, el chiquitito te mira y te dice que me estás hablando.
Tal cual.
Entonces, con el chico chiquitito es más lo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos para que ellos nos vean como modelo que lo que uno les puede decir. ¿Sí? Pero por eso creo que es una gran oportunidad para los adultos referentes. Bueno, ¿cómo te vas a parar frente a esto? Y como vos te pares, tus hijos van a ver como vos te pares.
Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Color Esperanza, Diego Torres, gracias, dice Vivi, me encanta este tema, es muy esperanzador, gracias, dice Vivi, por la música. Estamos dialogando con Jorgelina Hernando, ella es licenciada en psicología y miembro del staff permanente de la Fundación Padre. Junto a la Fundación, ya hace más de un mes que ponemos en el aire Escuela para Padres, para que papás, mamás y también quienes estamos en contacto con los chicos tengamos herramientas oportunas para que justamente con esperanza podamos salir adelante y fortalecidos en nuestros vínculos de padres e hijos. ¿Cómo sembrás esperanza en tu hogar? Te preguntábamos, ¿no? Definiendo la esperanza como un don de Dios, definiendo la esperanza para, decía el Papa, no ponerla debajo de una piedra, sino ponerla dentro del hogar, ¿no? Arriba de la mesa, junto al pan compartido. La esperanza que se parte y reparte también, como Jesús mismo lo hace. Y hay mensajes por aquí, Jorgelina, que dice, yo pongo la esperanza en mi hogar en todo momento y en todo lugar. Trato, dice Jorge, que se comunica por un mensaje por WhatsApp. Lidia dice, gracias por estar a nuestro lado en cada momento y gracias, Señor, por entrar en mi hogar en este momento con esperanza. Lidia dice, ¿cómo siembro esperanza en mi hogar? Con amor y con fe, como vivo estas Pascuas de Resurrección. Olga dice, Señor de la vida, creo y pongo mi esperanza en tu amor, ¿no? Y en mi hogar, agregaríamos por acá. Otro mensaje de Francisca dice, esta vigilia de Pascua la celebramos junto a mi hija y nuestros nietos, que por gracia de Dios viven al lado de casa y pudimos compartir un momento diferente, lleno de amor y de esperanza, porque Jesús resucitó con nosotros en nuestro hogar y en la familia. Gracias Radio María por acompañarnos todos los días, nos dice Francisca. Margarita dice, yo la esperanza la encuentro en la certeza de que el Señor en las cosas malas siempre saca cosas buenas para nuestra salvación. Nos dice Marga desde Reconquista. Gracias, Marga, por aquí. Gracias, Señor, por la esperanza que nos regalás, dice otro mensaje que nos identifica desde WhatsApp. ¿Dónde identificás? Es la pregunta. ¿Qué hace falta la esperanza en tu hogar? ¿Dónde, en qué circunstancias, en qué vínculo familiar necesitas que el Señor siembre esperanza? Y la esperanza, decíamos, Jorgelina, como un valor, como un don, que puede suscitar otros valores también, ¿no? Y decíamos, en situaciones muy, muy concretas, digo, y complejas, muchas veces para la relación o lo que nos plantean hasta los chicos, ¿no? Mamá, dirán algunos niños, ¿por qué no puedo salir a jugar a la plaza? ¿No? Y ahí contestar con esperanza. Ahora nos decís algunos recursos para contestar con esperanza, ¿no? Mamá, ¿por qué no estoy pudiendo ir a jugar a la pelota hoy? ¿Por qué no puedo ir al club en este momento a hacer el deporte que me gusta? Mamá, papá, ¿por qué no puedo ir al colegio a compartir con mis amigos? ¿Por qué en este momento tengo que estar acá en casa jugando o solo o solamente con mis hermanos, ¿no? Hay situaciones concretas que los niños necesitamos que necesitan escuchar una contestación llena de esperanza en este tiempo, Jorgelina, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que los mensajes son muy lindos, muy esperanzadores. Y en varios de los mensajes nombran el amor asociado, sí, a la esperanza, que sin duda el amor es la gran emoción, el gran regalo, el gran mandamiento nuevo. Creo que la misión del amor es simplemente amar, ¿no? Entonces no hay mucha vuelta para darle, si bien no quisiera filosofar se podría, pero entonces el amor en acción, porque si no queda muy teórico, entonces a tu pregunta de para ir bajando, ¿no? Las respuestas que les podamos dar a nuestros hijos tienen que salir de, estaría bueno que salieran desde el amor. Y no desde la intolerancia, desde la impaciencia. Por eso hay muchos valores que vienen asociados a la esperanza, porque la esperanza como justamente es esperar algo que aún no está, ¿no? Entonces claro. Es como, por eso lo asocian también en las respuestas, bien asociado a la fe, porque es como esperar algo. Y hay una gran definición que yo justo escuché ayer en un curso que estaba haciendo sobre vínculos, que diferencia la esperanza como emoción de la expectativa. Entonces, la definición dice que la esperanza es albergar en el corazón la posibilidad de que algo que vale la pena va a suceder. ¿Sí? Algo bueno va a venir, algo que vale la pena, que tiene sentido. La expectativa es esperar algo concreto, o sea, esperar que el 13 de abril nos digan que podemos salir a la calle.
Sí.
Es algo concreto. Entonces, la expectativa, al estar atado a algo mucho más concreto, ser más puntual, genera más ansiedad. Porque en realidad el futuro lo desconocemos. Esta situación nos ha puesto frente a una realidad que vivimos todos los días, pero de la cual no somos conscientes, porque el futuro siempre lo desconocemos.
Es cierto.
El futuro no es, uno puede decir, bueno, pero yo tengo un trabajo, yo sé que todos los días voy al trabajo. Sí, bueno, pero si empezamos a hilar fines, yo no sé si mañana me voy a levantar y voy a ir al trabajo. Yo no se sabe. De hecho, esto que ha sucedido era algo que nadie, no estaba en los planes de nadie. Y es tan universal que genera el movimiento que genera, ¿no? Pero si yo tengo la esperanza puesta, ¿no? Además de como han dicho varios de los mensajes, ¿no? El Señor que siembra la esperanza, el Señor siembra la esperanza, pero nosotros también. En estas respuestas amorosas a nuestros hijos, de explicarles, si lo que ahora nos sobra a muchos es tiempo, poder, frente a una pregunta de un chiquito de por qué no puedo ir a la plaza, no sacármelo de encima rápidamente, como dicen, porque tengo otra cosa que hacer. Si ahora no tenemos muchas otras cosas que hacer, entonces poder amorosamente y con tiempo explicarle dentro de la edad que el chiquito tenga de por qué motivo no se puede, y también en la respuesta plantear la respuesta desde lo positivo y no desde lo negativo. A ver, un chico de 10 años, supongamos, ¿no? ¿Por qué no puedo salir? Si uno dice, no puedo salir porque si salís te contagias, porque si te encontrás con alguien que... Lo que le está empezando a sembrar más que esperanza es miedo.
Claro.
Es necesidad de replegarse, de meterse para adentro. Entonces, ¿por qué no podemos salir? Porque nos estamos cuidando.
Suena bastante diferente, ¿no? Suena bastante diferente, Jorgelina.
Sí. Y además, un pasito más, ir hacia la solidaridad. Si yo me cuido, estoy cuidando al otro chiquito que juega conmigo en la pelota. Y entonces, si cuido a ese chiquito, cuido a la familia de ese chiquito. O sea, empezar a construir desde un lenguaje más en positivo, sabiendo, o sea, que, como dice esta definición que yo les decía, sabiendo que algo bueno y que algo vale la pena va a suceder, porque esto va a pasar, y eso, de eso sí estamos seguros, sabemos que esto va a terminar, no sabemos cuándo, eso ya va más a lo concreto, sabemos que esto va a pasar, y sabemos, como decíamos al principio, que de esto podemos salir mejores personas si lo trabajamos, eso es una certeza. Eso es una certeza. Entonces, desde ese lugar, construir las respuestas, construir los pensamientos, las conversaciones que vayamos teniendo en casa, en cada planteo que vaya surgiendo. Teniendo en cuenta que también me parece importante esto, que pueden aparecer emociones que se llaman aflictivas, como por ejemplo el miedo. Es bueno que el miedo aparezca. No es una emoción que uno dice, bueno, reprimirla, porque si reprimimos o no mostramos lo que sentimos, no está bueno, no nos hace bien.
O la angustia. Entonces, y el llanto también, ¿no? Cuando uno dice, no llores, no llores, que no pasa nada, me parece claro. Que está bueno también dejar aflorar el llanto como un disparador de la pena, como dejar salir la pena, digo, ¿no? Digo bien, totalmente, es necesario, Jorgelina.
La tristeza tiene, o sea, la tristeza también es una emoción, así como la esperanza, la alegría, la tristeza es una emoción que nos habita y que también creo que habla de una empatía. O sea, realmente, si en este momento que estamos viviendo, en algún momento del día, de la semana, no nos sentimos un poquito tristes, estamos medio desconectados.
Claro.
Porque la verdad que hay muchas situaciones que generan tristeza. A mí, por lo menos, el silencio sobrecogedor que hay durante, por momentos acá en mi barrio, teniendo en cuenta que es un día de semana, un lunes, por ejemplo, hoy, un lunes a la mañana, el silencio que yo escucho, a mí me genera tristeza. Después veo cómo lo, cómo la elaboro y qué hago con eso, pero no puedo hacerme la tonta de decir, no, ya no pasa nada. No. Después puedo pensar, ay, bueno, escucho algunos pajaritos que antes escuchaba, ay, bueno, esto tiene que ver con que la gente se está cuidando, qué bueno que la gente se está quedando en su casa, que esté haciendo lo que hay que hacer. Después le puedo dar la vuelta, pero la emoción la siento.
Claro. Mira lo que dice un oyente por acá, ¿no? Es cambiar el foco, ¿no? Dice, buen día, a mí me iluminó mucho esta frase, no estoy encerrado, estoy a salvo. Y fue cambiar el foco de la situación. Porque no es que tenemos que evadir la situación, como decís vos, Jorgelina, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de la situación, no importa la edad que tengamos en casa, si son más chiquititos, más grandes, tenemos que tomar conciencia de la situación, pero mirar la situación con esperanza. El foco hay que cambiar, ¿no? El foco va hacia esta esperanza futura.
Sí, además, como dice, también una nota de la canción con esperanza, que si bien la tengo escuchada, es como que ahora le presté una atención diferente, que quizás es también es el foco que dice este oyente, ¿no? En una parte de la canción dice, cambiar el aire depende de ti. No es solamente, o sea, no esperemos que nos cambien el aire, como dice este oyente, no esperemos que nos cambien el foco. A veces nos ayudan. Él dice que encontró una frase y que lo iluminó, pero también la encontró porque la estaba buscando.
Claro.
Entonces, cambiar el aire depende de nosotros y vale la pena también, dice en un momento la canción. Quitarse los miedos, pero no dice, no le demos bolilla a los miedos. Trabajemos con los miedos, trabajemos con la incertidumbre, toda la incertidumbre, que además es una incertidumbre muy indefinida la de este momento. No podemos generarnos tristeza o sea, claramente lo va a hacer. El tema es qué hacemos con eso.
Claro.
Y por eso usted dice saber
que se puede, ¿no?
Claro, y querer que se pueda. Dice, saber uno lo sabe con la cabeza y querer uno lo quiere con la voluntad. Entonces, hay mucho para trabajar. No son días, pareciera que son días inactivos y sin cosas para hacer, pero porque hay mucho en el laboratorio de cada uno adentro para hacer.
Alejandra dice, buen día, Vero, buen día, Jorgelina. Quiero preguntarle a Jorgelina, tengo un hijo adolescente que extraña muchísimo a sus amigos. ¿Qué puedo decir o qué puedo hacer para sembrar esperanza en esta circunstancia? Lo noto bastante angustiado, dice Alejandra.
Sí, esto es muy, muy característico de los adolescentes, les está pasando mucho. Y eso que tienen a su alcance, no sé si en el caso de Alejandra, pero muchos adolescentes tienen a su alcance todos los medios tecnológicos, pero les está faltando el contacto. Les está faltando el contacto. Y obviamente que sabemos que un adolescente no es lo mismo un abrazo nuestro o una palmada nuestra que una de sus amigos, ¿no? Yo creo que a ver, primero es, como decíamos siempre, alojar y albergar esta emoción, ¿sí? Él siente que extraña poder hablar de esto. Si ella lo ve o la ve, no sé si aclaraba si un hijo o una hija. Si ella se da cuenta de esto, habla de esto con el hijo. Porque es importante eso. ¿Qué te pasa? Que él pueda explicar lo que te pasa, que él se pueda conectar. O es ella que lo vio y se da cuenta que, pero nadie lo habla. Sí, como hablábamos la otra vez de la comunicación. Si vos te das cuenta de que algo está pasando, tratá de ponerle palabra o de invitarlo a que le pongan palabra entre los dos, a ver qué pasa, qué dice. La segunda cosa que se me ocurre en este momento es esto que decía antes. Sabemos que esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero sabemos que esto va a pasar. Entonces, eso, ahí se le puede dar una esperanza, porque esto no va a ser para siempre. Es un tiempo. es un tiempo que no sabemos para cuánto lleva. Y en este tiempo, bueno, que le dé valor, como le decía el docente anterior, que le cambie el foco y le dé valor al encuentro virtual que sí puede tener, para que cuando se vuelvan a encontrar presencialmente, le den valor también a eso, porque muchas veces uno ve a los adolescentes que están juntos y están hablando con su teléfono. Es una forma de estar, ellos están así, pero hoy en día esa forma que tan a mano tienen no les está alcanzando.
Sí.
Y por un lado, entre nosotros los adultos, digo, está buenísimo que así sea, porque entonces pueden como darle valor a lo otro que... Cuando uno da por sentado, es un gran aprendizaje esto, que es cuando uno da por sentado cosas y de repente esas cosas dejan de ser posibles, y entonces dices, ay, ¿te acordás cuándo?
Te das cuenta del valor, claro.
Claro, del valor, de todo esto se puede hablar con este chico adolescente que extraña, del valor de la amistad, de qué es lo que extraña, incluso... intentar acercarse físicamente, porque en una de esas, en este momento, ¿quién te dice que un buen abrazo de una madre o de un padre a un adolescente no le venga bien? No lo sé, eso depende de cada vínculo y de cada persona, ¿no? Pero en una de esas uno está como muy replegado y dice, bueno, no, pero en una de esas no lo quiero mostrar. Y quizás un buen abrazo o una palmada, tocarse, una caricia en la cabeza cuando pasas así, el sacudido pelos, algo que lo reconecte con el cuerpo. Quizás eso es lo que está necesitando.
Verónica desde Facebook dice, a mí me pasa con mi niño de 5 años, que quiere salir todos los días a jugar al parque con sus amigos. Pregunta Verónica, ¿sirve cambiar el foco de atención? Pregunta Verónica desde WhatsApp.
Sí, hay que ser muy creativo en estos momentos, Sí, sirve cambiar el foco porque es como, tomémoslo, no es así, ¿no? Pero tomémoslo como si lo trabajáramos como con un capricho. Pero cuando los chicos se encaprichan con una situación, entonces uno, si uno se queda pegado a esa situación, por ejemplo, salir a jugar, que en una de esas... No en momentos de cuarentena, ¿no? Salir a jugar. Y no es el momento de salir a jugar. Yo quiero salir a jugar. Si uno se focaliza mucho en salir a jugar, estás como dándole, como reforzando lo importante que es salir a jugar, ¿no? Si vos querés salir a jugar y yo no te voy a dejar salir a jugar, ¿quieres salir a jugar? No. Yo, el adulto, estoy reforzando qué importante que es salir a jugar. En cambio, si yo le cambio el foco, le ofrezco otra alternativa, le resto importancia al salir a jugar. Y pongo el foco en otro lado. Hay que ser muy creativo y con cada chico eso, qué sé yo. A alguno le puede gustar ponerse a cocinar, a alguno le puede gustar ponerse uno a jugar con el niño. A los 5 años uno le puede ofrecer algún juego dentro de casa, y si lo que quiere es jugar a la pelota y yo tengo un mini espacio, qué sé yo, cambiar la pelota de fútbol por la pelota de tenis o por una pelota chiquitita, hacer una pelota con un papel y jugar. Yo en el consultorio he jugado a tirarme penales con pacientes en un consultorio chiquitito. Y bueno, busco una pelota chiquitita, pongo reglas, ¿no? Que la pelota no se eleve, para que no se rompan las luces. Y es inventar, y también, aunque tiene 5 años, transmitir esto que decíamos antes, de por qué, o sea, que tiene un justificativo en este caso, y siempre, en realidad, cuando uno dice que no algo, hay algo que estoy tratando de educar, ¿no? Pero en este caso, como decíamos antes, es el cuidado. No te voy a dejar de salir a jugar porque te estoy cuidando, porque vos tenés que aprender a cuidarte y porque vos tenés que cuidar a tus amigos. Pero está buena la de cambiar de foco. Lo que pasa es que para eso hace falta la intervención y el compromiso directo, ¿no?, de uno como adulto ahí.
Tal cual. Hay otro mensaje de un oyente que no se identifica, que dice, mi hijo quiere salir a ver a sus amigos y es difícil para él no hacerlo. Yo le digo que podrá salir seguramente cuando termine la cuarentena, pero en esta respuesta, ¿estoy creando expectativa o esperanza? dice esta oyente. Claro, porque nadie sabe cuándo va a terminar la cuarentena, ¿no? Pero, ¿y qué se hará o no se podrá hacer cuando termine o no la cuarentena? Esta oyente pregunta, ¿estoy creando expectativa o esperanza en esta respuesta?
Yo creo, así como está encarada, es esperanza. Quizás se puede como reforzar un poquito más ahora que esta persona tiene como este concepto en la cabeza, ¿no? Porque la expectativa sería decirle, bueno, el 27 de abril, cuando se levante la cuarentena, ya vas a poder salir. Ella no puede asegurar eso. Como yo decía antes, sí se puede asegurar que esto va a terminar en algún momento y que vamos a poder salir. No sabemos en un principio de qué manera, si todo lo que queremos hacer lo vamos a poder hacer de entrada o no, ¿sí? Pero lo que uno sí le puede transmitir es que vamos a salir, que de estas, o sea, esto en algún momento va a terminar y esa es una esperanza. Si uno le pone como, lo acota y le pone términos y le pone condiciones, ya lo está transformando en una expectativa y entonces eso es lo que genera ansiedad. Por otro lado, en este momento asociado a la esperanza, es muy importante también cultivar la paciencia. Y esto también a transmitir. A ver, tenemos que ser pacientes porque sabemos que lo mejor para nosotros es quedarnos en casa y estirarnos. Y la paciencia es una virtud que también se educa. No es algo con lo que nacemos ya desarrollado. Entonces, la paciencia, la tolerancia, la frustración, estas son cosas de las que hemos hablado muchas veces y que están en relación a la educación en valores de nuestros hijos. O sea, cuando vos sabes que estás educando diciendo, bueno, ahora no puedes salir, vas a salir cuando eso termine, también uno está educando ahí la paciencia, la tolerancia, la frustración. Y no es solo con lo que decimos, sino que hay que acompañar, porque este chico no le puede decir, este adolescente no le puede decir esto, y a los otros días, bueno, no está bajoneado porque están ya sus amigos. Bueno, hay que estar ahí y volver a decirle, bueno, y generar la alternativa. Te comunicaste por Zoom, hiciste videollamada, damos una videollamada, fijémonos a ver qué podemos hacer. Escribiles una carta, aunque no se las mandes, o sea, es ser creativo, aunque no se las mandes en persona, quizás se las pueden mandar por mail, hacer algo diferente de lo que hacen habitualmente para que sientan que están haciendo algo más y que los acerca. Existen, qué sé yo, para los cumpleaños, por ejemplo, yo ya he visto un montón de cumpleaños festejados en Zoom, sí. Y el otro día, ayer, me contaba una amiga que era su aniversario de casada y estaba bastante... Previamente se había angustiado, hace una semana se había angustiado porque ayer iba a estar sola con el marido y no iba a poder ver a sus hijos y nietos. Y yo en ese momento le dije, bueno, anda día a día, trata de ver, ¿no? De pasar este día, no pienses, de acá a una semana. Cosa que me dijo que le sirvió mucho, que es esto de focalizarse, lo que propone mucho el mindfulness, que es focalizar en el hoy, ¿no? Tratar de pensar en el día de hoy y de hacer acciones que estén relacionadas con el día de hoy. Pero lo que ella me decía es que, por ejemplo, estaba hablando por teléfono con las hijas y le dijeron, bueno, y ahora te va a llegar algo. Y le sonó el timbre y con uno de estas empresas que mandan cosas a domicilio, les mandaron una caja de bombones.
¡Ay, qué hermoso por gesto! Ejemplo. ¡Qué lindo!
Entonces, claro, entonces yo no extrañé mucho a un amigo y tenés la posibilidad económica y logística, entonces, mándale algo, aunque sea un chocolate, algo que te haga sentir que estás haciendo algo un poquito, que te acerca un poquito más al otro.
Está bueno.
Pero acompañando mucho a nuestros hijos, porque sí, extrañan y están frustrados.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque siguen los mensajes de algunas familias, sobre todo preguntas con hijos adolescentes, querida Jorgelina. Así que le vamos a pedir a Martín que nos regale una última canción y vamos con estos mensajes, ¿te parece?
Muy bien.
Ya venimos.
qui arrivo che ritornerà e porterà un sogno, porterà realtà, cuore di un uomo immenso che non sa se troverà.
Escuchamos a Laura Pausini, Esperanza. Gracias, Martín, por la música. Seguimos dialogando con Jorgelina Hernando, licenciada en psicología y miembro del staff permanente de la Fundación Padres, con quien estamos poniendo en el aire en estas últimas semanas Escuela para Padres, para tener herramientas concretas, para vincularnos más y mejor entre padres e hijos. Estamos hablando hoy de la esperanza, estamos hablando de la semilla y del agua de la esperanza que estamos invitados a sembrar, y el agua para regar los territorios de nuestro hogar donde sentimos que aún hace falta este don de la esperanza y este don de la esperanza en Jesús resucitado. Aquí mensajes que llegan, Jorgelina, con algunas preguntas y también algunas circunstancias de la vida. Buen día, hermanos de Radio María, felices Pascuas, qué lindo tema que están tratando sobre la esperanza. En mi caso, en casa somos una familia con 3 adolescentes. Esta es una etapa muy esperanzadora para nosotros. Nuestros hijos están poniendo su mirada en lo esencial, lo cotidiano, el orden, los pedidos en la convivencia, los modos en que nos dirigimos, nos llevó como padres sentirnos responsables de ser amorosos para que se perciba amor. Los chicos pasaban mucho tiempo en el colegio y poco tiempo con sus afectos y con los deseos de consumir todo el tiempo. Ahora cambió su foco, están percibiendo lo importante, valoran la alegría, el afecto y la sonrisa. Muchas gracias por ayudarnos a cambiar la mirada y sentirnos acogidos por nuestra Madre, la Virgen María, dice Luciana de Tucumán. Qué lindo, Jorgelina, ¿no? Y qué esperanzador también, a su vez, este mensaje. 3 adolescentes en casa conociendo este giro que hicieron sus hijos y que lo refleja de esta manera, ¿no? En la alegría, en la sonrisa y la necesidad de afecto.
Sí, y me parece muy importante lo que dice. ¿Cómo se llamaba esta señora?
Luciana, desde Tucumán.
Luciana. Me parece muy importante lo que dijo ella, que primero empezó hablando de los hijos, pero después habló de ella cuando dijo que se sentía, pues, de ellos como padres, ¿no? Que se sentía responsable por no haber quizás hecho foco ellos como papás lo suficientemente en el amor, en lo amoroso, ¿no? Esto de que decía, bueno, de todos los días los chicos estaban mucho tiempo en el colegio, ellos estaban trabajando, esta vorágine que los fue llevando a quizás ellos como padres habían sacado el foco. Fíjate que ella pone los hijos, hasta los hijos, como una herramienta que a ellos como adultos les replantean su propio foco, ¿no? Sin duda es algo que han construido como familia, pero poder poner la mirada, como dice ella, en lo esencial, que es lo cotidiano, porque mucho de lo que yo estoy escuchando hoy en día es, en el consultorio, entre mis amigos, es, nos dimos cuenta que podemos vivir con tanto menos de lo que vivimos, ¿no? Que se habla ahí del consumismo y de qué es lo esencial. Y por eso, en un momento yo más temprano hablaba de la relación estrecha entre la esperanza y el amor. O sea, si yo espero es porque creo en el amor. Y el amor, las ganas de amar y las ganas de ser amada, de ser amados, es algo con lo que venimos al mundo, es una necesidad, amar y ser amado. Entonces es algo que se me impone por el... Eso sí que es algo que es como de las entrañas. ¿Quién no quiere amar y quién no quiere ser amado? Vivamos donde vivamos, bajo las circunstancias que tengamos, ¿quién no quiere ser amado? ¿Y quién no necesita amar? Porque pues esto es lo que yo decía también antes, ¿no? La única misión del amor es amar. Entonces, ella habla de esto, ¿no? De ser más amorosos y de empezar a mirar lo esencial y lo cotidiano con una mirada amorosa. Es cambiar el foco, como decía el otro oyente. Es tal cual,
cierto,
es tal cual.
Es cierto. Otro mensaje, esta es una pregunta de parte de Claudia. Bendecida mañana, yo quisiera un consejo de Jorgelina porque estoy muy triste y angustiada. Mi hijo vive en casa, tiene 24 años, ya no es adolescente, pero no puedo hacerle entender que debe quedarse en casa y en algún momento de la tarde o de la noche va a casa de un amigo que vive a 2 cuadras. Él no entiende que por ser diabética, insulino dependiente, soy una paciente de riesgo. Mi esposo y él, además, pelean todo el día. ¿Cómo hablar en esta circunstancia de esperanza y cómo hacer entender a este hijo, en este caso de Claudia, que no ve esta gran necesidad de quedarse y de estar en casa, Jorgelina?
Sí, es una situación compleja la de Claudia, y entiendo su tristeza y su angustia, porque en realidad lo que ella siente o lo que le genera esa tristeza es no sentirse cuidada, ¿no?
Claro.
Que cuando el otro, ya si ella no tuviera el agravante de ser insulino dependiente, hay un descuido por parte del otro. Con este agravante, bueno, mucho más, ¿no? A ver, ¿qué poder hacer en este momento? Yo, es algo como muy muy puntual y muy personal, ¿no? Pero yo recurriría a... Habría que ver qué relación o qué tipo, qué nivel de diálogo tiene ella con su marido para que él también la ayude a hablar con este hijo, que evidentemente lo que está haciendo el hijo es lo que puede, ¿sí? Quizás no ha entendido, también hay que ver de qué manera ellos le transmiten esta necesidad de cuidarse entre todos y de que su accionar tiene una responsabilidad y tiene una consecuencia sobre ella. Hay que ver cómo, porque si uno lo dice mucho desde el enojo, desde una cosa de mucho reclamo, ¿sí? Hay que ver quizás cómo hablar con este hijo, que obviamente ya es un adulto, porque 24 años ya es un adulto, pero lo que hay que transmitir acá es esto, es que la consecuencia de su accionar y de ponerse él en primer lugar por su necesidad de salir y darle a este amigo, pone en riesgo la salud de personas que él quiere y que personas que sean importantes para él. Pero me parece que la clave acá sería como descubrir o tratar de ver, no lo sé, cuál es el nivel de diálogo y de relación que hay entre estas tres personas, y que ella si puede apoyarse en el marido, que el marido también intervenga, ¿no? Porque ella necesita, como me parece, como un sostén también, ¿no? él podría ayudarla en esto y que no sea para ella una carga. Su tristeza y su angustia están realmente justificadas, tiene sentido. Ahora, quizás no tiene ella en las manos la solución y charlándolo con su marido encuentra alguna vuelta, ¿no?
Claro, tal cual. Adriana, rezamos, hay que decir, ¿no? Por todas estas circunstancias difíciles, muchas veces difíciles de resolver, complejas, también emocionalmente, así que ponemos en la oración del Regina a las 12 estas circunstancias, en oración, así es, Jorgelina. Adriana nos cuenta que estas Pascuas las sorprendió a ella porque sus hijos le enviaron un delivery, un regalito para estas Pascuas. Uy, dice, la emoción que sentí, un mimo para el alma y el corazón. Así hace un mes que no nos juntamos, pero para mí no hay distancias. Hemos tenido años difíciles. Estos son días difíciles. Dios siempre busca la vuelta para que hagamos nuestro mundo ideal, dice, ¿no? Ideal, real, diría yo, ¿no? Adriana, real es en el amor, en el cariño, también en esta esperanza y en estas sorpresas que con creatividad uno puede realizar también en nombre del amor, Jorgelina, ¿no?
Sin duda, sin duda. Por eso digo que también el gran desafío es ser creativos y también ponernos tanto en el lugar de dar como en el de recibir, porque también me parece que la expectativa de la que hablábamos antes, a veces es expectativa sobre el otro, es lo que yo estoy esperando que el otro haga. Y el otro, al otro también le están pasando cosas, el otro también tiene sus universos y sus universos internos. Entonces también me parece que sacar un poco el foco de lo que espero del otro, de lo que el otro en la convivencia esté haciéndolo, y empezar a ser yo también, independientemente de lo que el otro haga, porque si amar y ser amados es lo que venimos a hacer y es nuestra necesidad y nuestra misión, si nosotros amamos y tenemos gestos y estamos pendientes de otros y cuidamos a otros, eso también nos hace sentir bien. Eso también es una vuelta de tuerca para darle interesante, porque esto que dice Adriana, no es la alegría que Adriana le generó el delivery que le hicieron los hijos. Y todos tenemos la posibilidad de hacer algo por alguien en este momento. Todos tenemos esa posibilidad.
Y ser creativos.
Y nos da esperanza a nosotros y le da esperanza al otro también.
Así es. Mira qué lindo lo que...
Tengo un amigo que, por ejemplo, es músico y cada 3-4 días toca, hace un vivo en Facebook y toca en su casa. Y todos los amigos nos juntamos, estamos en su casa y no nos vemos, pero nos mandamos mensajitos. Y es como si estuviéramos todos en ese living y le agradecemos a él que lo haga. Y él nos agradece a nosotros que estemos, con lo cual es fantástico.
Absolutamente, absolutamente.
Estamos todos agradecidos.
Tal cual, tal cual. Mira, cierro con un mensaje porque se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Sí, seguiríamos hablando un rato más porque es muy hermoso la charla que estamos teniendo, pero hay un mensaje de San Juan que también nos hace reflexionar y es muy esperanzador. Dice, soy Cristina, mi hija tiene 6 años y me dijo que le encanta la cuarentena porque estamos juntos y hacemos cosas en familia y que espera que cuando termine sigamos teniendo días de cuarentena. Y esto nos hizo reflexionar de cómo estamos viviendo nuestros días. Nuestros hijos, nos enseñan que debemos poner el foco en las cosas más sencillas, ¿no? Hermoso mensaje que tiene que ver con lo que necesitan nuestros hijos en este tiempo. A poner el oído y el corazón, como decíamos también en uno de nuestros programas, querida Jorgelina, porque este es un tiempo, es el tiempo de la esperanza.
Sí, y cierro con una frase que, con esto que vos decías, que me acordé de la canción de Diego Torres, que dice, entrar al futuro con el corazón. Entrar al futuro con el corazón.
Hermoso. Gracias, querida Jorgelina. Gracias por el aporte de este lunes y de todos estos lunes. Han sido lunes más que enriquecedores en este contexto que no esperábamos cuando iniciábamos este ciclo, pero que verdaderamente están dando un aporte más que importante, creo que para toda la audiencia. Así que te abrazo y feliz Pascua de Resurrección para vos y el equipo.
Igualmente, y también les confieso que a mí me hace muy bien este espacio.
Y bueno,
así que está lindo. Muy bueno también para mí.
existen, el amor desborda y cura cicatrices. Las estrellas saben que te amé en silencio, brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento. Creo en el destino y en las almas gemelas. Siempre me harás falta, siempre estaré. Perder la esperanza.